Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Claudio, nuestro operador? Hola Silvia. Hola a todos nuestros queridos oyentes. Acá estamos otra vez este miércoles para hablar y bueno, ya les vamos a contar de qué vamos a hablar. Así que gracias por estar. Esperamos como siempre sus aportes. Y bueno, Silvi, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Liliana? ¿Qué tal Claudio? ¿Qué tal a todos los que están acá escuchando, compartiendo este espacio con nosotras? Bien, muy bien, bueno, contenta de poder encontrarnos de nuevo otra tarde, bueno, al menos acá en Argentina es de tarde, en España es un poquito más, más de noche, pero bueno, contenta de estar de nuevo acá reunidas con vos y con todos. Lili, si te parece, antes de seguir, digo el número de teléfono de la radio, así viste, todos aquellos que quieren consultar, preguntar, saludarnos, pueden contactarse al +54 911 58 32 0669.
Perfecto.
Y bueno, Liliana, sí. Hoy vas a arrancar vos ahora, pero te presento el tema si querés. Vamos a hablar.
Sí, dame un segundito antes de arrancar con el tema, porque
sí.
No sé si recuerdan que tuvimos un invitado, a Gabriel Russo, Gabriel, que él invitó hoy a su primer clase gratuita del taller que va a dar sobre, creo que es numerología y el propósito de la vida, y paso el teléfono de Gabriel, que es 1564-77-49-80, 49-80. Así que los que escucharon ese programa, tal vez ya se contactaron con él, y si no, para recordarles que hoy el primer encuentro es gratuito. Bueno, y ahora sí, Silvia, acá
sí.
Estamos con la incógnita.
Muy bien, hoy, bueno, teníamos pensado hablar un tema que es muy actual. Es viejo como es viejo el ser humano en este planeta, pero bueno, últimamente, por suerte, cada vez se está hablando más de esto, que es el tema de la violencia emocional o psicológica.
Bien, Silvi, sí, vamos a intentar profundizar más en este tema, pero bueno, cuando hablamos de violencia, seguramente a todos los que nos están escuchando les surgen, ¿no es cierto?, como distintas ideas de violencia, porque bueno, hay violencia por las guerras, ¿no es cierto?, hay violencia, una violencia económica que se está sufriendo prácticamente en todo el mundo, o sea, hay violencia por distintas razones, ¿no es cierto?, hay violencia física, hay violencia sexual, es decir, yo creo que este tema de la violencia, que si bien, como vos decís, es tan antiguo como el mundo mismo, nos está atravesando en este momento de la historia, creo yo, muy fuertemente, ¿no? Tal vez, y bueno, más adelante volvemos a mencionar tal vez esto que ya lo venimos hablando, es porque se está dando un cambio, ¿no es cierto?, a nivel planetario. Un cambio donde estamos todavía, por supuesto, en la tercera dimensión, pero que ya hay como vestigios de que vamos a entrar en una quinta dimensión. Entonces, en esta tercera dimensión, que está relacionada básicamente, bueno, acá con el planeta Tierra, con nuestro cuerpo físico, fundamentalmente, recordemos que tenemos varios cuerpos, ¿no? Que hay cuerpos inferiores y cuerpos superiores, pero que en estos cuerpos inferiores, donde digamos está la famosa 3D, Está el ego, ¿no? Ese ego chiquitito, como lo llamo yo. Y este ego chiquitito no le gusta que lo desplacen. Así que él también ahí está peleando, protestando, porque ve que se aproxima otra época, ¿no? Como otra época de más luz, de más conocimiento, de más sabiduría. Y bueno, el tema de la violencia, ¿no? Decíamos esto de la violencia emocional, porque no siempre la violencia es física, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? ¿Cómo diferenciamos ahora? Porque antes ni se hablaba de esta violencia psicológica, ¿no? Que por supuesto va a tener consecuencias a nivel emocional. O sea, es esa violencia que tal vez viene por las palabras, ¿no? Que nos dicen y que escuchamos también, ¿no? O sea, hasta de los medios de comunicación también, o sea, los gestos, o sea, lo postural, el silencio, ¿no es cierto? Esa indiferencia que la podemos tal vez como hablar de esta indiferencia como de un abandono, que generalmente no solamente se sufre en las parejas y dentro del vínculo familiar, ¿no es cierto? También dentro del vínculo laboral, sino que sobre todo los niños y los adultos mayores son muy vulnerables a este tipo de violencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá está un poco presentado el tema y bueno, Silvia, si querés ya entrar y compartir, como
Dale.
quieras.
Es muy interesante poder desgranar, iluminar el tema de la violencia emocional, psicológica. Como vos decías, hay distintos tipos de violencia. Está el acoso, el abuso laboral, el abuso, vistes, sexual. Cada uno tiene particularidades. Y la violencia emocional y psicológica tiene una particularidad, que como es tan sutil en su manifestación, cuesta mucho detectarla, por lo cual aquella persona que la sufre, es decir, podríamos nosotros ubicarla como en el lugar, como entre comillas, de víctima, no tiene, que queda en un estado como de a veces confusión, no tiene claro lo que está sucediendo en esta pauta como interaccional, en esta interacción con un otro. Entonces, son personas que quedan por mucho tiempo muy atrapadas en estos vínculos muy confusos que no los pueden llegar a clarificar, como a descular, porque cuando nosotros hablamos de violencia física, como es concreta, una cachetada es una cachetada, un golpe, una paliza, no sé, una agresión con un arma de fuego, es eso. A ver, partimos de ahí y después hablamos, ya sabemos en qué terreno estamos. Cuando hablamos de violencia emocional, violencia psicológica, como se va dando, como vos decías, a través de pautas de comunicación, es decir, es una violencia que se expresa a través de cómo comunica, podríamos decir entre comillas, el victimario, cómo se comunica con la víctima. Hay pautas de comunicación que son como muy claras, muy precisas, que hoy en día ya están como más estudiadas y que son muy sutiles. A veces va dependiendo, hay algunos que son como más groseros en su manifestación y otros que son altamente inteligentes. Entonces, dejan atrapada a la persona como en un mar de confusión donde no sabe dónde está parada, entonces no puede discriminar lo que le sucede. Por eso creo que es tan importante hablar de esto y poder, a nosotros que nos escucha tanta gente que también son terapeutas, que también trabajan con personas, generalmente es muy posible que puedan tener personas que vengan como con esta, digamos, demanda de atención o con esta problemática. Entonces, la primera característica es la sutileza que tiene, a veces que deja entrampada a la persona en un ciclo de violencia que es difícil de romper.
Claro, mira, mientras decías esto, yo me imaginaba y veía, viste, como la araña, una araña que va tejiendo lentamente su red, ¿no? Y la víctima, vamos a decir, que está cayó en su trama, ¿no? No se da cuenta hasta que está muy cerca de la araña, y bueno, es difícil, como vos decís, salir de la tela de araña, y lo que tenemos que tratar es de tomar conciencia, de darnos cuenta, y no que la araña nos atrape, nos devore, ¿no es cierto?, nos destruya,
claro,
¿no es cierto?, porque como vos decís, es tan sutil, que la persona a veces no se da cuenta, y por ahí dice, bueno, pero no sé qué me pasa, me siento tan mal, no duermo de noche, ¿no es cierto?, tengo insomnio, tengo taquicardia, de repente siento que se me oprime el pecho, me ahogo, no puedo respirar, tengo un cansancio, si no hice nada, ¿no?, y está realmente siendo víctima, para hablar de este término, de una violencia, de un maltrato, o sea, que le va quitando de a poco su energía, ¿no?, sus fuerzas, sus
es
ganas
que,
de vivir plenamente.
es que es justamente
Sí.
así. Bueno, nosotros queríamos recomendar, hoy vamos a hacer mención,
Sí.
queremos recomendar una autora que se ha especializado en este tema y que justamente habla de esto que vos decís, Lili, que es una médica, psiquiatra, psicoanalista francesa que se llama Mary France Irigoyen. Ella se ha especializado en terapia familiar, incluso también en terapia empresarial, en terapia laboral con respecto a cuando esto se da, este esquema se da dentro de los... Pero habla mucho de la terapia familiar, escribió muchos libros, hay un libro que es un clásico de ella, de Mary France Irigoyen, que es El acoso moral, que habla de este tema, y pone muy bien cómo son ejemplos de interacción comunicacional de, en estos casos, y también, bueno, muchos libros sobre la mujer maltratada, sobre, bueno, el perfil, y ella cuando habla como psiquiatra y psicoanalista, ella se va a basar más que nada en una clasificación de personalidades que se basan en el psicoanálisis, ¿no? Entonces, ella habla, cuando habla del perfil del acosador o del victimario, habla de personas que son narcisistas perversos. Es como una categoría, como una clasificación de personalidad. Diferente, por ejemplo, a la clasificación que usa más la psiquiatría, más médica, cuando habla de psicopatía, ¿no? Sí, ella habla más de que están ahí, tienen puntos en común, no son lo mismo, tienen puntos en común, de narcisistas perversos. Y ella dice que estas personas, estas personalidades, que ojo, pueden ser hombres o mujeres, ¿no es cierto?
El hombre maltratado.
Funcionan, claro, funcionan en el vínculo como vampiros.
Sí.
Es decir, ella lo que dice, nosotros, a ver, nosotros lo podemos desde un lugar más energético o espiritual conceptualizar como un vampiro energético a estas personalidades. Ella habla y los describa como que son personas que devoran lo mejor del otro en el vínculo. Las van vaciando.
Claro.
Y una vez que el otro ya quedó sin energía, quedó internamente destruido, muchas veces pueden ser desechados porque van en busca de otros, porque se van, ellos se sostienen y se nutren desde este lugar. Entonces absorben desde los distintos planos del ser su energía, su energía emocional, su energía cognitiva, los van vaciando, los van debilitando,
claro,
porque ellos se nutren.
Claro, fíjense que esto es algo, digamos, que todos, ¿no?, lo hemos vivenciado, como tal vez estamos con alguna persona o en un ambiente donde nos sentimos plenos, felices, llenos de vida, y por el contrario, por ahí estamos con otras personas o otra persona o en un ambiente donde precisamente vivenciamos esto, como que uno se va vaciando, que se va perdiendo su fuerza, su alegría, ¿no es cierto? O sea que esto es algo que lo atravesamos todos en distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no es cierto? Y Yo cuando te escuchaba, que es cierto, estos como, bueno, podemos llamarlos vampiros, vampiros energéticos, que tal vez es muy probable, yo diría casi, casi seguro, aunque no nos gusta utilizar estos términos, que esa persona haya en algún momento de su vida padecido esto también, ¿no es cierto? O sea, de haber sido desvalorizado, desvalorizada, maltratada, maltratado, abandonado, abandonada, que ha sufrido violencia de algún tipo, ¿no? O sea, no solamente nosotros lo vemos en aquellos que han padecido violencia física, que muchas veces son abusivos físicamente también con sus parejas, esto lo vemos mucho en violencia doméstica, ¿no es cierto? Con temas de género, tanto en hombres como en mujeres, y con sus hijos, ¿no? Pero, y si escarbamos un poquito más, yo me atrevo a decir que seguramente estas personas violentas, ¿no es cierto? Que le ejercen de distintas maneras, desvalorizando al otro, ¿no es cierto? Haciéndolo sentir que no sirve para nada, que no vale nada, que es culpable, ¿no? No sé saber de qué, pero digamos, tiene esa habilidad de ir enredando a la persona, sea quien sea, ¿no es cierto? Niño, adulto, anciano. Estas personas en su interior seguramente tienen como guardados rencores, frustraciones, cosas sin resolver, ¿no es cierto? Muchos enojos y como una desconexión, no sé si se está escuchando bien, ¿sí? Y como una desconexión de ellos con ellos mismos. A veces son personas que están como muy volcadas hacia el afuera, vamos a decirlo, ¿no? Hacia todo lo que tiene que ver con lo material. Con lo que, con estos planos físicos, ¿no? Estos cuerpos físicos que todos tenemos, están en esto de querer tener y tener más y tener más y hacer para tener cada vez más, más y más. Y se produce, digamos, esa ruptura, esa desconexión, es la palabra exacta, con lo que todos somos y todos tenemos, ¿no? Que son también estos otros cuerpos o cuerpos superiores, o podemos decir la esencia, el ser en sí, ¿no? O el espíritu, si quieren llamarlo de esta manera, o la conciencia superior. Entonces, esta ruptura no les permite a ellos mismos vivir en paz, vivir plenamente, porque ya. Seguramente nuestros oyentes, muchos de ellos, ya han vivenciado que cuando logramos, a través de emplear alguna parte del día en todas estas técnicas bueno, que conocen y que tratamos de ir nosotros compartiendo con ustedes, estar en esa conexión, en esa unión, ¿no es cierto? Hay una vivencia totalmente diferente. Y lo de afuera no cambió nada. O sea, a lo mejor tenemos, digamos, de las mismas cuentas o facturas que pagar, o sea, todo lo de afuera no cambió nada, ¿no? Pero uno se siente diferente, ¿no? Entonces yo creo que es un momento ahora, un momento de la humanidad, para que empecemos a buscar, a ver esto, a ver qué nos está pasando a nosotros. Que esa violencia, que en definitiva es una violencia que está en nosotros mismos, la ponemos afuera, ¿no? Y esto se da, como decíamos antes, en todos los rubros de la vida. Creo que están entrando, que entró alguna pregunta, creo.
Sí.
¿Sí? No sé.
¿Querés que te lea?
Sí,
Sí,
acá la veo.
saluditos.
Sí. Ahí la veo, si querés
Mira.
leer. Graciela, ¿puede ser? Hoy.
Sí,
No,
Carolina
Carolina.
Heimal, o
Sí,
Heimal, nos
sí.
saluda, dice buenas tardes desde Córdoba. Y después
Hola.
sí, Graciela Moreno dice, en la violencia emocional y psicológica siempre se culpa al abusador. Pero ¿cuántos abusados y abusadas buscan esas relaciones, ya sean de pareja, de amistad, de maltrato, porque no pueden relacionarse de otra manera? Sí, yo creo que acá lo que comenzaría como desterrando es la palabra culpabilidad.
Culpa.
Acá no podemos hablar de culpa, porque
no.
Después tenemos que ver cuáles son, digamos, los modelos internos que hacen que justamente haya personas que se inclinan por este tipo de relaciones, desde un lugar o desde el lugar de abusador o desde el lugar de abusada, ¿no? Ahí puede haber modelos internos, puede haber cuestiones que tienen que ver transmitidas inconscientemente por linaje materno, linaje paterno, situaciones de maltrato o abuso de los linajes que no se llegaron a resolver y en el inconsciente familiar se siguen, digamos, actualizando en las personas, y después ya tendríamos que entrar, más allá de las causas, digamos así, psicológicas o históricas, en causas que podrían tener que ver con cuestiones karmáticas y con cuestiones o de vidas pasadas o de contratos sálmicos. Ya para poder clarificar esto, bueno, necesitaríamos, bueno, quizás con la persona hacer una regresión a vidas pasadas, trabajar con un trabajo de hipnosis o con una lectura de registros akáshicos para ver, bueno, qué es lo que está funcionando, qué se activa en el inconsciente de la persona para que a lo mejor se incline a enredarse en este tipo de vínculos y relaciones.
Claro, pero mira, Silvi, totalmente, como decíamos antes, generalmente la persona, digamos, que ejerce, digamos, esta violencia psicológica, emocional, tiene esas características de ser generalmente muy inteligentes y personas muy envolvedoras, vamos a decir, manipuladoras. Entonces, es fácil, digamos, caer en esta tela de araña, sobre todo si la persona, digamos, la que cae en la tela de araña, no tiene resueltas esas cuestiones internas, ¿no es cierto? De quién soy. Yo soy, por ejemplo, yo soy una persona íntegra, yo soy una persona completa, yo soy una persona valiosa. Entonces, cuando tenemos eso nosotros, a través, bueno, yo creo hasta la altura de la vida de haber trabajado mucho con uno mismo en general, ¿no es cierto? Puede aparecer la araña, ¿no? Pero a nosotros no nos va a poder envolver, porque
ya se detecta.
Claro, mira, quiero contar algo que creo que en algún programa tal vez lo conté. Venía Mata Yindra Devi. Yo me había mudado, o sea, de Buenos Aires, de Devoto, donde Mataji vivió, ¿no? En casa, a Neuquén Capital. Entonces, bueno, yo dije, no, niñita, usted se va y no va a seguir enseñando, y usted no puede dejar de enseñar, bueno. Entonces, ella viene de visita. Y cuando estamos en el aeropuerto, viste, te estoy hablando hace muchísimos años atrás, ¿no? Pasa, viste, es la cinta que lleva las valijas, ¿no? Entonces ella me dice, ay, niñita, tengo unas ganas de darme una vueltita en esa cinta por donde iban las valijas. No terminó de decirlo, que pegó un salto, porque ella era muy ágil y ya para esa época tendría como 83, 84 años, ¿no? Y estaba dando vuelta con las valijas. Entonces, cuando se baja, imaginás la gente, dice, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué van a decir? ¿Que soy una vieja loca? Y yo sé quién soy, ¿no? Esto me vino así como ejemplo. Si uno sabe que uno es valioso, que es esa joya única, irrepetible, no va a aparecer la araña, no nos va a poder atrapar, digamos, porque uno lo sabe. Y además, hay otra cosa que también generalmente venimos hablando en todos los programas, que digamos nosotros somos energía y somos vibración, ¿no? Entonces, las vibraciones, digamos, también se atraen, ¿vieron como el imán? ¿No es cierto?
Claro.
Entonces, fíjense, perdón, que por ahí nosotros hemos tenido una relación maravillosa con alguien, puede ser, no sé, una pareja, puede ser una amiga, un amigo, quien fuera, durante mucho tiempo, y que de repente empiezan los cortocircuitos, ¿no? Y como que esa relación no va más, y uno trata de sostenerla porque sí, porque antes era así, era mejor y no sé qué, pero hubo un cambio de vibración en las personas. Tal vez porque han hecho determinados trabajos internos y esa relación no va más, fue para un momento de la vida y uno lo quiere seguir sosteniendo, ¿no?
Sí.
¿No?
Es que Liliana, esto que vos
Sí.
decís, esta cuestión vibracional
Sí.
aparece y en estas interacciones cuando se produce víctima-victimario, es decir, se da esta polaridad. Como yo siempre digo, dos sádicos juntos se aburren, se repelen, no van a establecer o se matan. Porque ninguno de los dos, el sádico no permite que el otro le haga nada. Entonces, o se matan o se repelen y cada uno sigue buscando víctimas por otro lado. Dos masoquistas juntos tampoco, no. Es decir, acá el binomio en las interacciones, uno está posicionado en un lugar
De
subjetivo
poder,
de
entre
sádico,
comillas.
de poder, de maltratador y el otro de víctima. Y yo me gustaría hacer una diferenciación acá cuando hablamos de víctima. Porque a veces hablamos de víctima y decimos, no, es una víctima, qué sé yo, está como diciendo, no, es cómoda, está en ese lugar. Ta. Acá tendríamos que diferenciar. Cuando las personas se ubican en lugares de víctima por comodidad, porque a su vez desde el lugar de víctima están manipulando el entorno, ya aparece
Sí.
una caracteropatía, ¿no? Es decir, es como la mamá debilucha que te manejó toda la familia, ella enfermita, débil, como decís, no, esta mujer no, y te manipuló y manejó, es decir, desde un lugar, eso es un tipo, alguien que establece un lugar de víctima para manipular,
Y tener un
digamos, al
beneficio,
otro y tener
tener
un
un
beneficio.
claro.
Pero después hay otras personas que están ubicadas en este lugar de víctima. Porque se activó un modelo inconsciente que, como decía uno de los mensajes, las impulsan a este tipo de relaciones o este tipo de interacciones. Hasta que en un momento, a través de un trabajo terapéutico, a través de la vida, a través de algo, se puede empezar a observar esto, a analizar, a ver, y ese es el puntapié inicial para poder cambiar de posición subjetiva.
Claro, y recordemos como siempre que todos hemos venido acá a este plano famoso de la 3D, ¿no es cierto?, a pasar por experiencias, ¿no? O sea que ninguno ha venido, digamos, con todo, digamos, ya resuelto. Y si todos sabemos en ese ser interno, pues a veces está, digamos, ahí como tan escondidito, está velado, es el famoso velo, ¿no es cierto? Mira, acá entró a ver algo que, a ver si podemos contestar. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí se me fue. A ver, creo que era Rubén, me parece.
Sí,
¿No?
¿querés que
A
te la
ver.
lea?
Sí,
Es
léelo porque me
Rubén
aclara.
Bassi.
Sí, ¿qué tal,
Sí,
Rubén? ¿Cómo
dice,
estás?
yo he sido maltratado emocional y psicológicamente. ¿Cómo hacer para no volver a caer? Yo mismo y otras personas que conozco eligen no relacionarse, pero eso no es volver. No resolver, pero eso no es resolver el problema. La soledad, aislamiento son tan perjudiciales como las malas compañías. Sí, Rubén, yo creo que el puntapié inicial para poder modificar este tipo de vínculos, relaciones, interacciones, es el trabajo terapéutico. Puede ser con un
Totalmente.
profesional de la salud mental, puede ser con un terapeuta holístico. Y es un proceso, es decir, para romper esta interacción es un proceso. Primero ubicar, como yo te decía, de dónde viene. Puede venir por una situación kármica, por una situación de vidas pasadas, puede venir por un contrato álmico, Puede venir por una cuestión más psicológica y energética del grupo familiar, que una persona, es decir, dentro del inconsciente familiar, algo que no se resolvió con respecto al abuso, lo sostiene y lo manifiesta para que alguien lo resuelva. Es decir, primero ver por dónde viene, para después ver cuál es la estrategia terapéutica que sea más efectiva, más válida. Yo creo que para mí el trabajo es primero, con mucho amor, reconocer las situaciones, empezar a trabajar el amor a uno mismo, porque estas relaciones, vos lo decías, Liliana, a lo que llevan es a un trabajo continuo de desvalorización, menosprecio del otro, donde se ha minado la fortaleza interna y la autoestima del otro. Entonces, primero tenemos que poder sacar toda esta, digamos, estos escombros, volver a fortalecer a la persona, sanar las heridas internas con el amor a uno mismo, porque lo que nos va a ayudar acá, el escudo fundamental es el amor a uno mismo. Quien se ama no permite. Y cuando vos ya
Totalmente.
tuviste una experiencia de que algo te ha pasado, empezás a hacer este proceso, cuando empezás a olfatear que hay otro que viene en esta dirección, no lo permitís, lo cortás de cuajo. Decís, conmigo no, conmigo ya no. Para esto es todo un trabajo interno.
Claro, es aprender a poner límites, ¿no? Y uno saber, porque todos sabemos, este vínculo, esta relación, hace que yo, digamos, expanda todavía más mi conciencia o me pone chiquitito o chiquitita. Porque es este ejemplo que yo decía hace un ratito, ¿no? Que uno sabe, cuando uno está con una persona o en una reunión o en un ambiente donde la gente, digamos, no es violenta, violenta en este sentido, ¿no es cierto? Violenta en el sentido de palabras que nos desvalorizan, gestos, silencio, indiferencia, porque la indiferencia es un tipo de violencia también. Y uno se va sintiendo cada vez peor y ve que no tiene ganas de nada, ¿no? Como decíamos, es que nos sacan nuestra energía, por decirlo de alguna manera, vos hablabas de vampiros energéticos, uno ya lo sabe. En cambio, si estamos con una persona que en ese momento, aunque uno hable, no sé, cualquier cosa tal vez que no es trascendente, siente que se expande, que respira mejor, que tiene ganas de vivir y hacer cosas, bueno, ese vínculo es favorable. Y si estamos ante el otro tipo de vínculo, bueno, ver y decir, bueno, a ver esto, ¿qué me muestra? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿No? Bueno, tal vez que con esta persona o en ese ambiente no es para mí, no vibro, no estoy en el mismo canal. Vieron que uno pone, no sé, vamos a decir la radio, ¿no? Y sintoniza la frecuencia. Todos somos frecuencia, somos vibración. Bueno, y esa frecuencia no es la que queremos escuchar, ¿no? No es la música, no es, no sé, los comentarios. Uno cambia de radio. Bueno. Pero muchas veces quedamos ahí como empantanados y decir, no, yo me tengo que quedar porque ya pasaron tantos años, vamos a suponer, ¿no? De relación, o decir, ay, no, pero si es mi papá, o es mi mamá, o es mi hermana, o es mi hermano, o es mi esposa, o es mi esposo, o qué sé yo quién, tengo que aguantar. No, 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 no. En la vida no hay que aguantar. O sea, sí, tenemos que ver qué nos pasa, ser conscientes y decir, bueno, ¿qué hago con eso? Este paquete me quema, lo sigo teniendo hasta que me llene de llagas o lo suelto, ¿no? Pero
Bien, Lili,
son decisiones
eso.
complicadas.
Yo iba a decir, comienza tratando internamente, sin una conducta, sin nada, internamente con la decisión de hacer elecciones diferentes. Después vemos cómo sigue todo, pero primero decir, bueno, yo quiero elegir algo diferente, quiero elegir vínculos, quiero elegir grupos, quiero elegir contextos que sean más nutritivos para mí, que sean más gozosos, que sean más, digamos, que aporten más que ir sacándonos, ¿no? Y por otro lado, tenemos derecho a decir que no. Esto es un derecho que tiene cada ser humano y no hay vínculo que tenga el título ni de madre, ni de padre, ni de hermano, ni de hijo, ni de jefe, ni de nadie, que tenga derecho a maltratar a otro. Nadie, nadie. Quiere decir que el primer cambio es, al menos internamente, decidir, quiero empezar con algo distinto en mi vida, y después, y no voy a permitir, y tengo derecho a no permitir que los otros, no sé, abusen, se metan, porque viste que a veces son estrategias como tan sutiles, que son tan intrusivas, que cuando ya se metieron, se invadieron tanto en nuestra vida, que es como que ahí ya la
Complicado.
cuestión está instalada, claro. Pero bueno, al menos empezar con estas decisiones y estas elecciones. Y lo que tenemos que entender, esto que decía Rubén recién, que a veces nosotros recurrimos para protegernos a mecanismos de defensa como puede ser aislarnos. Bueno, si algo me lastimó en el afuera, yo me aíslo porque, bueno, es en ese momento se encontró ese modo, ese medio para proteger. Puede ser un modo, un medio, hasta que después podamos ir haciendo otras elecciones que sean como más adaptativas, que porque también el aislarnos es otro camino que nos puede llegar a desconectarnos de todo.
Somos seres sociales, ¿no es cierto? Nuestro cerebro, por ejemplo, si no tiene contacto social, se va deteriorando cada vez más y más, ¿no? Simplemente creo que lo que estamos hablando y comentando es decir, bueno, darnos cuenta si algún vínculo es nocivo para nuestra vida, primero, y bueno, trabajar para poder salir de la tela de araña, ¿no es cierto? Y después, bueno, seguramente cuando uno empiece a vibrar diferente, se van a acercar a nosotros esas personas que vibran diferente. Entonces va a ser un intercambio mutuo, ¿no es cierto? De dar, por supuesto, pero también de recibir cosas, cosas buenas, ¿no es cierto? Así que, bueno, acá estamos todos en este aprendizaje de la vida. No sé si querés hacer un corte muy breve, por ahí un minuto nomás, para que nuestros oyentes hagan preguntas o compartan. Ah, ok. No, bueno, nos están diciendo que no vamos a tener tiempo, así que seguimos
Perfecto,
entonces, no
porque en
vamos
un
a.
ratito, claro, en un ratito ya
Sí.
comienza, en 6 minutos comenzás con
Ah,
la relajación,
falta
así
poquito,
que
cierto.
seguimos.
Sí,
Bueno,
sí,
a
sí.
ver, ¿qué tips? Una vez que desgranamos un poquito el tema, es un tema movilizador, porque ¿quién desde un lugar u otro no ha sufrido algún que otro embate de estos en la vida, ¿no?
O
O en el grupo
sufre.
familiar, o sufre, o en el grupo laboral. Tips. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no culpabilizarnos de lo que nos pasa. La culpa nos debilita más. Sí tomar conciencia de lo que nos pasa. Ahí es como que nos paramos en otra baldosa. Tomamos conciencia si estamos enredados en algún vínculo de estos, en alguna de estas tramas, y empezamos a preguntarnos, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo salir? ¿Cómo modificar? Pero primero desde esa toma de conciencia, de esa observación, y después empezar a elegir la herramienta o el camino terapéutico que sea quizás más efectivo para cada uno. En estos casos, yo creo como son situaciones tan complejas, a veces nosotros, no como terapeutas, muchos de los que nos están oyendo también quizás como terapeutas lo saben, no utilizamos una sola estrategia,
No.
porque esto es algo muy complejo, hay que trabajarlo, es como por capas de cebolla, primero hay que limpiar el terreno, hay que iluminarlo, ver las causas, detectar, fortalecer internamente a la persona, sanar heridas, conectarnos con la herida, sanar y después fortalecer hasta transformar a la víctima en un guerrero, pero no en un guerrero que salga a lastimar a otros,
No.
sino en un guerrero que sepa pararse con total fortaleza y autoestima, decir, conmigo ya no voy a permitir que nadie más juegue, que nadie más jorobe, ¿no es
Tal cual.
cierto?
Mira, Silvi, porque como ya vemos que nos va corriendo el tiempo, como siempre,
Sí.
quería leer, porque Carolina Jaimal escribe, hola Carolina, es verdad que el amor propio es lo más importante y hay que trabajarlo con los niños para que sean adultos con autoestima. Es verdad. Los niños, como decíamos también al comienzo del programa, como los ancianos, ¿no? Las personas, adultos mayores, son muy vulnerables, son muy sensibles. Fíjense en que hasta se hizo un estudio, o sea, que los gritos, ¿no? O sea, cuando uno le grita a una persona, cuando le grita a un niño, hablando ahora de los niños, el daño que produce en su cerebro. Y muchas veces las mamás, los papás, los abuelos, las abuelas, estamos por ahí desquiciados con otras cosas de la vida, y en lugar de hablar, decirle, bueno, mira, ahora no puedes, no se hace, se les grita. Y les produce un daño terrible, y eso realmente, como decía, no los ayuda a desarrollar su autoestima. Esto de decir, bueno, yo importo, yo valgo, yo puedo, ¿no es cierto? Pero bueno, tendríamos que hacer toda una
Sí.
revisión también, digamos, de lo que es la educación. Y la educación hacia los niños y hacia los ancianos también. Cosa que por ahí la cultura oriental lo tiene con respecto a los adultos mayores, totalmente diferente a lo que es la cultura, digamos, occidental, ¿no es cierto? Ese respeto, ese valorar la experiencia de la vida, ¿no es cierto? Y creo que vos, Lidia, como yo, por ahí lo vemos, al trabajar con personas mayores, ¿no es cierto? Que están en instituciones, estoy hablando, y las que no están tan bien, ¿eh? Pero esa persona, digamos, que tal vez durante la semana está o en la institución o en su casa, digamos, sin el vínculo, digamos, amoroso de sus seres queridos, ¿no es cierto?, sus seres amados, esa persona, si ya no está en un estado de depresión, ¿no?, de angustias, a veces muy severas, le cuesta salir. En cambio, aquellos, vamos a decir, que están en una institución, pero que sus familias los visitan o que los van a buscar los fines de semana, esa persona puede salir rápidamente o más rápidamente de aquellos que están solos, abandonados, que vive la indiferencia de esos seres que ellos quieren, ¿no es cierto?
Sí.
Y nosotros lo vemos mucho, tal vez en estas últimas generaciones, que te diría, no sé, de entre los 30 y los 40 y pico, por dar una edad aproximada, cómo está esa desconexión, ¿no es cierto? Donde generalmente la persona, las personas están centradas, como decíamos antes, en lo económico, en el hacer, en lo material, y se desvinculan del ser. O sea,
Sí.
tienen que estar juntos, el hacer y el ser, no se pueden desconectar, ¿no es cierto? Entonces, que lamentablemente, perdón, Silvia, esta generación joven que no se veía tal vez en tu generación con respecto a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos mayores, ¿no? Era diferente. Ellos no se dan cuenta que están educando a sus hijos, digamos, en este patrón, o sea, de indiferencia, desvincularse, y en unos años lo van a padecer ellos también. No estamos educando para el amor, o sea, para la comprensión, ¿no es cierto? Para ponerse en el lugar del otro, porque la vida es una rueda, ¿no es cierto? Esta concepción del Oriente, que todo vuelve, y si no nos vuelve en esta vida, por ahí nos vuelve en las siguientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué querías decir, Silvia? Porque
Lili,
ya
antes de
tenemos poco
empezar, sí,
tiempo.
ya hay que empezar una idea. Así como
Sí.
vos decías, el grito, cuando en la interacción violenta, en la comunicación violenta, el grito, el insulto, el menosprecio, la crítica constante tiene un impacto en el cerebro, pero también tiene un impacto energético que rompe el aura. Por eso también
Totalmente.
cuando trabajamos, lo trabajamos en forma integral, tenemos que trabajar estas heridas, estas grietas que se van generando también en el aura, para sanarlas, para cerrarlas, para como coserlo, porque cada vez toda apertura de nuestra aura es como una puerta que dejamos abierta para cualquier también energía intrusa. Entonces creo que también esto es importante tener en cuenta la interacción agresiva, la interacción que lastima, impacta el corazón, impacta el cerebro, pero también impacta en nuestra aura. Bueno, Lili, estamos muy jugadas con el tiempo, son y 17.
Muy bien. Bueno, nos ponemos como siempre cómodos, cómodas y fundamentalmente tomemos conciencia del contacto de nuestros pies con la tierra. Tenemos que sentir que la tierra que está ahí debajo nuestro, que estamos en ella, que nos sostiene, que estamos sostenidos por la tierra. Y tomemos conciencia también de que por sobre nuestra cabeza, hacia arriba, también estamos sostenidos, vamos a decir, por el cielo, por esos otros planos, o esas otras dimensiones que están, aunque no las veamos, aunque no tengamos todavía conciencia de ellas. Es como que el aire, ¿no es cierto? El aire está y por ahí no lo vemos, por ahí lo podemos sentir. También podemos sentir y entrar en otras dimensiones. Pero bueno, volvamos a sentir nuestros pies y esta conexión como raíces que van a salir por las plantas de nuestros pies y se conectan como a unos 30 centímetros por debajo de nuestros pies con la madre tierra. Y vamos a sentir también hacia arriba, después de la cabeza, como también como 30 centímetros más hacia arriba, esa conexión con los otros planos, las otras dimensiones. Y desde estos dos puntos que nos sostienen desde abajo y desde arriba, vamos a comenzar a inhalar lento y profundo por la nariz. Inhalo. Y suelto. Inhalo. Y suelto. Dejamos todo lo que no pertenezca ni a este momento ni a este lugar de conexión con la tierra, de conexión con el cielo. Y vamos a tratar de visualizar por dentro de nuestra médula espinal, pero que también viene desde abajo, desde el centro de la tierra, y va a ir hacia arriba, hacia el cielo, como ese tubo de luz dentro de nuestra médula espinal, que nos va a conectar internamente con todos nuestros centros de energía o chakras, y también con la tierra y con el cielo, concentrados en este tubo de conexión, en este tubo de luz. Inhalamos y exhalamos varias veces. Y cada uno, de acuerdo a sus creencias, llama, invoca a la protección. Protección de sus maestros, de sus guías, de sus seres queridos, que tal vez están en otros planos. Y también nosotros nos vamos a proteger visualizando esa llama de color violeta, que algunos ya la conocen como la llama de transmutación,
y vamos a envolvernos todos nuestros cuerpos con ese color violeta brillante que va a hacer como una capa de protección para que nada que no sea de la luz, que no sea para nuestro bien y el de los demás, pueda penetrar. Visualicemos por unos instantes esta luz violeta que nos envuelve desde arriba y hacia abajo. Que este tubo de luz se ilumina más y más, haciendo esa conexión de todos nuestros planos que nos pertenecen. Vamos a visualizar también el color dorado. Vamos a hacer como un escudo también protector alrededor nuestro, de todos nuestros cuerpos. Y vamos a visualizar también el color rosa. El color rosa del amor. Y para algunos que lo conocen, de chamuel. Y vamos a poner esa luz rosa a nuestro alrededor, pero también en el centro de nuestro pecho, de nuestro corazón, como un poquito ahí más arriba del timo. Inhalamos, exhalamos. Visualizamos también el color azul. Inhalamos, exhalamos, nos cubrimos con este color azul y lo vamos a llevar también al centro de nuestro corazón, a nuestro chakra anahata o plexo cardíaco. Y de ese dorado que ya nos hemos puesto y nos hemos recubierto, también lo llevamos ahí, al centro de nuestro corazón. Y tratemos de ver o imaginar, visualizar, que está esa llama brillando dentro de nuestro corazón, el azul, el dorado y el rosa. Y que esa chispa que todos tenemos, esa chispa de luz, y que solemos llamar llama trina, crece más y más. Y que este centro nos permite sentir, percibir toda esa información que viene desde esos otros planos o dimensiones superiores y que penetran por el tope de la cabeza toda esa luz y esa información, como si ahí tuviésemos una antena, que captamos todo ese conocimiento, esa luz, esa sabiduría, y que la llevamos ahí, a nuestra llama trina, al centro del corazón, un poquito más arriba del timo, para poder interpretar ese conocimiento que nos llega. Cada uno inhala, exhala, visualizando esta luz que penetra y que interpretamos en el centro de nuestro pecho. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo y me veo a mí mismo, a mí misma, envuelta en luz, en conocimiento, sabiduría, poder, amor, para mí mismo, misma y para irradiarlo a los demás. Iluminados por dentro y por fuera, unidos a la tierra y al cielo. Inhalamos ahora sí más profundamente. Tomamos todo eso que necesitamos para nuestro bien y el de los demás. Y sentimos los pies, la tierra que nos sostiene. Conscientes también de esa luz que sale y entra por el tope de la cabeza y que también inhalamos, exhalamos, lentamente abrimos los ojos, conscientes de dónde estamos, cómo nos sentimos, si algo cambió. Movemos un poco las manos, los hombros, los hacemos girar, nos para el otro y ya estamos listos para despedirnos hasta el próximo miércoles con las frases que los invitamos a que la digan con nosotros. La luz,
la luz,
la luz,
la luz ha ganado.
La luz ha ganado.
Hasta el miércoles.
Hasta el
gracias,
miércoles.
Gracias, Liliana. Hasta el miércoles.
Gracias a todos. Chao, chao.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.